Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Todos los estrategas electorales temen el giro de última hora, la sorpresa que cambia o muchos votos o unos pocos votos muy relevantes. Por eso los asesores de Sánchez sabían desde que estaba claro que se repetían las elecciones que tenían que prevenir dos cosas: los efectos de un mal dato económico y los efectos de una sensación de descontrol en Cataluña. Tanto es así que el debate electoral se programó para el lunes antes de que se diera a conocer el dato de paro del mes de octubre, por lo que pudiera ocurrir. Sánchez tenía que reivindicar como propia una intensa creación de empleo, y así lo hizo en el debate del lunes.
Desde el tercer trimestre del año 2018, hemos creado en torno a 530.000 nuevos puestos de trabajo.
Tan hiperbólico fue en resaltar su buena gestión económica que faltó a la verdad, porque no se han creado 530.000 nuevos puestos de trabajo. Han sido 350.000 en los dos últimos trimestres. O sea que exageró el dato. El martes se dio a conocer, como estaba previsto, el dato de paro registrado del mes de septiembre. Un dato malo porque subió en 97.000 desocupados, el mayor aumento desde 2012. Pero el gobierno en funciones, el Partido Socialista, se agarró a que era el dato de creación de empleo mejor de los últimos meses. Y vino Ábalos y dijo, claro, en realidad ha aumentado el número de parados porque ante las expectativas muchos han apuntado a buscar trabajo. Bueno, se salvó aquello más o menos. Pero en una campaña hay muchos escollos que sortear y el elefante puede aparecer en cualquier momento en el pasillo. Y hoy el elefante lo ha puesto en el pasillo la Comisión Europea con sus previsiones de otoño. Bruselas se ha mostrado bastante más pesimista que el gobierno en tres aspectos: en el recorte del déficit público, en el crecimiento económico y en la creación de empleo. Bruselas ha dicho que no va a conseguir el gobierno bajar el déficit público hasta el 2%. Bruselas cree que el año terminará con un 2,3% de PIB. Lo importante, lo interesante, es por qué no se reduce el déficit público. Y Bruselas dice que, claro, que en esta situación sin presupuestos no se puede hacer. Y además explica que es que ha habido bastante gasto en transferencias sociales para las pensiones y en la subida de los salarios de los funcionarios. Las medidas electoralistas tomadas por Sánchez antes de que entráramos en campaña electoral. La Comisión también dice que la economía española seguirá ralentizándose y que el crecimiento bajará al 1,5%. Y quizá esto es lo más interesante, lo más relevante. Acabo de hablar con nuestro jefe de economía, Joaquín Vilmanos, me lo ha subrayado, y es que la creación de empleo va a ir bajando de intensidad. En 2020 solo se va a crecer un 1% en creación de empleo y en 2021 por debajo del 1%. En cualquier caso, Moscovici, que es el comisario de Economía, no ha querido ser especialmente agresivo en la rueda de prensa.
La economía española está en una mejor posición que en el pasado para afrontar una desaceleración global. Sé cuál es el nivel de paro y también de deuda. De todas formas, los esfuerzos tienen que continuar.
Los esfuerzos tienen que continuar, ha dicho Moscovici. Esto, en lenguaje, digamos, de la Comisión Europea, significa que no se están haciendo las tareas, que hay tareas por hacer. Insiste el documento, no ya la intervención de Moscovici, en proponer un gobierno con mayoría estable y en hacer reformas estructurales. Tal y como están las cosas, con la poca disposición que ha mostrado Sánchez a negociar, con la poca disposición que tiene para negociar, porque espera gobernar con abstenciones técnicas, lo de la mayoría estable es difícil que se tenga. Y sin mayoría estable no hay reformas estructurales. El elefante lo ha puesto hoy en el pasillo electoral del PSOE la Comisión Europea. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora contamos también que el presidente del Córdoba ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil tras ser detenido por, entre otros, los presuntos delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales. COPE Córdoba, Toni Cruz.
La detención se produce a instancias del juzgado de instrucción número 5 de la capital cordobesa, que instó a la Guardia Civil de Sevilla a que llevara a cabo un registro de la vivienda del empresario montoreño, de las dependencias del Estadio del Arcángel y de la propia fundación del club que dirige la esposa de León, Isabel Madueño. Efectivos del Instituto Armado sacaron numerosas cajas precintadas de las oficinas del club y otras tantas de la vivienda de León, al igual que un iPad. Las diligencias se han llevado a cabo a partir de una denuncia interpuesta por quien fuera consejero del club, Joaquín Zulategui. León permanece en las dependencias de la Guardia Civil a expensas de la pertinente declaración.
Y Francisca Cortés, conocida como La Paca, ha aceptado una condena de 3 años de cárcel y una multa de 12 millones de euros por blanquear dinero de la droga. La matriarca de uno de los clanes de la isla está ya en prisión por otros delitos y fue la protagonista en 2013 de un macrojuicio contra el narcotráfico en el que fue absuelta. COPE Mallorca, Marta Martínez.
La PAC acepta 3 años de cárcel y una multa de 12 millones de euros por blanquear dinero del negocio de la droga. Creó zulos y agujeros en viviendas y zonas controladas por su clan y enterró parte de los beneficios. En un registro practicado en septiembre de 2009 en Sombaña, los investigadores encontraron bajo una gruesa capa de hormigón 5 cajas de plástico, cada una forrada con cinta adhesiva. La cuantía total superaba los 4 millones de euros. En la vista, otros 10 acusados, colaboradores necesarios, también han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que han aceptado condenas de 1 año y 9 meses de cárcel.
Y te cuento que hoy se ha presentado en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y que se va a celebrar la próxima semana. En esta ocasión, las ponencias y mesas redondas girarán en torno a la libertad educativa. Nacho de Gamón.
El cardenal Robert Sala tiene 74 años y es de Guinea Conakry. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha venido desde Roma aquí a España para hablar sobre la importancia que tiene la educación en la misión de la Iglesia.
La crisis antropológica y moral sin precedentes que atraviesa nuestro tiempo exige que la Iglesia asuma una mayor responsabilidad y compromiso para proponer su enseñanza doctrinal y moral de modo claro, preciso y firme.
El Congreso Católicos y Vida Pública, que este año vuelve a su sede original en el campus de Moncloa del CEU en Madrid, lleva por título Libertad para Educar, Libertad para Elegir y propone reflexionar sobre el derecho de los padres para elegir la educación de sus hijos en una sociedad plural.
Y en los deportes, la Europa League coge el relevo a la Champions. Santi Duque.
Después de una jornada, Pilar, con luces y sombras para los españoles, 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, hoy entra en juego la segunda competición continental. A las 7:05, el Sevilla, líder del grupo, visita el Dudelange con la posibilidad de dejar casi sentenciada su clasificación para la siguiente ronda. A la misma hora, el Getafe se enfrenta al Basilea en Suiza. Los azulones, que son segundos, tratarán de vencer para arrebatar la primera plaza a los helvéticos. Y para las 9 quedará el partido entre el Español y el Ludogorets. Además, es noticia de última hora que viene de la Real Federación Española de Fútbol. Este próximo lunes, a partir de las 4 de la tarde, se conocerán los emparejamientos de las semifinales de la Supercopa de España. Valencia y Barcelona como campeón y subcampeón de Copa, y el Atlético de Madrid y el Real Madrid como segundo y tercer clasificados en Primera División serán los participantes. Ya saben que las semifinales se jugarán el 8 y el 9 de enero y que la final se disputará el domingo 12 de enero. Lo que no se sabe todavía es la sede donde se va a jugar esta Supercopa. Es noticia también de hoy que Mateo Alemany ha dejado de ser el director general del Valencia, según ha comunicado este mediodía el club de Mestalla. Era prácticamente un secreto a voces. Y en fútbol sala, la selección española se va a medir a Serbia como anfitriona, a Ucrania y a Francia en la ronda élite de la clasificación para el Mundial de Lituania de 2020.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados en la Puerta de Alcalá, cielo despejado. En principio no se espera lluvia esta tarde, pero sí vamos a tener frío esta noche. Los termómetros van a bajar bastante. En las carreteras tenemos retenciones de entrada en la 6, en el Plantío, y en la M607, en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida, dirección Córdoba, en Pinto y Valdemoro. En este último caso, por un accidente, aunque ya han retirado los vehículos. En la 42 hay atascos de salida en Getafe y de entrada en Fuenlabrada y Parla. En la M40 en Coslada, sentido A3, Barrio de la Fortuna, en dirección A5, y Ciudad de la Imagen también. también hacia la 5 en la M30 en el Puente de los Franceses. Además, se ha producido un accidente en la Avenida de los Poblaros con la calle Gutaria. Está cortado el carril derecho en sentido Avenida de Andalucía. Estás escuchando La Tarde en COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela, la abuela Emilia, que es como la llamábamos todos. Era simpática, alegre, era buena y un poquito sorda. La recuerdo de las noches frías de invierno, en la lumbre de la cocina donde todavía se curaban los chorizos y los jamones de la matanza. Allí sentada durante horas con la compañía de su hija, mi abuela Clara. Y recuerdo perfectamente cómo el fuego se reflejaba en su cara y cómo de vez en cuando cogía el atizador para reunir y juntar las brasas. Nunca estuvo enferma, pero un día no se levantó de la cama y en una semana estaba muerta. Tenía 90 años. Fue una gran suerte conocerla. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Y ahora te quiero hablar de Sergio. Sergio es un bebé afortunado. Fíjate, en su bautizo, que se ha juntado toda la familia, estaban sus 8 bisabuelos. Esto es muy poco frecuente. Sucedía en el pueblo de Carvajosa de la Sagrada, en Salamanca, donde han celebrado, claro, por todo lo alto, la llegada de este nuevo miembro de la familia, que a juzgar por los precedentes, desde luego, tiene una elevadísima esperanza de vida.
La familia junta, como muy pocas puede haber.
Encantados de la vida y una emoción grandísima.
Estos que escuchas son precisamente algunos de sus bisabuelos. La más mayor tiene 86 años, la más joven 74. Todos juntos, los 8, suman 640 años de vida y esperan seguir compartiendo momentos con Sergio. No se conforman con haber estado presentes en su bautizo.
Y pidiéndole a Dios que nos deje hacer la comunión.
Carvajosa de la Sagrada es un pueblo de unos 7.000 habitantes, cercano a Salamanca, y bien podríamos buscar allí el secreto de la longevidad, pero lo cierto es que la receta que nos dan estos felices bisabuelos parece mucho más sencilla.
Trabajar y comer bien, es el secreto de la vida.
Bueno, más de 640 años de sabiduría acumulan los bisabuelos de Sergio. Si les hacemos caso, el secreto de la longevidad estaría en esa vida sencilla, quizá alejados del estrés diario que manejamos algunos en la ciudad. Pero hay también otro secreto, hay algo genético también en la posibilidad de vivir muchos años. En España tenemos 12.000 personas de más de 100 años. El número de centenarios se ha multiplicado por 20 en los últimos 40 y España ya es el segundo país con más esperanza de vida después de Japón. Jorge Alcalde es director de la revista Cuo, es el hombre de ciencia de la tarde. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Trabajar y comer bien? ¿Crees que ese es el secreto?
Bueno, trabajar lo justo, ¿no? Y necesario y comer bien, sí, realmente ese es uno de los grandes secretos. Evidentemente la genética tiene algo que ver, algo grande que ver en la longevidad, pero fíjate que recientemente se han conocido estudios muy significativos sobre las poblaciones donde más longevidad hay, donde más porcentaje de centenarios tenemos, algunas zonas, por ejemplo, del norte de España, ciudades de Japón o aldeas de Japón, zonas del sur de Italia, algunas partes del sur también de Estados Unidos, donde se ha producido una gran cantidad de centenarios y se ha descubierto que se puede comer diferente, se puede tener un estilo de vida distinto, pero hay algo que prácticamente todas estas comunidades comparten, que es una riqueza familiar y estabilidad emocional. Buenas raíces, buenas tradiciones, un apoyo de la familia, una dieta sana, la dieta mediterránea está entre las más sanas para ello del mundo, y lo demás, pues evidentemente algunos genes, pero es, quizá el entorno también cuenta mucho, y en este caso es muy significativo que todas estas comunidades tenían esa riqueza familiar compartida.
Pues si es por riqueza familiar, desde luego este bebé, Sergio, tiene muchas posibilidades de llegar a centenario. Voy a saludar a Manuel Collado, es investigador del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago de Compostela. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué parte hay de estilo de vida y qué parte de genética en la posibilidad de llegar a ser mayores, a ser centenarios? A ver, en este caso concreto del que estamos hablando, que llama mucho la atención, no es tanto que no son todavía tan mayores, porque el bisabuelo mayor tiene 84 años, pero tiene los 8 bisabuelos vivos. Esto también es asombroso, ¿no?
Sí, bueno, realmente, como bien indicas, es un poco anecdótico, ¿no? Realmente lo importante que deberíamos atender es a la edad de estos abuelos o de estos bisabuelos. Y realmente, como ya habéis empezado a ir introduciendo, el concepto de longevidad está influido tanto por lo que llamamos el ambiente, esas costumbres, esa dieta, etcétera, como por la genética, de una manera muy distinta, porque se suele establecer que la contribución del ambiente, la contribución de los hábitos de vida, está más relacionada con la longevidad promedio de la población, es decir, si vamos a llegar a vivir de promedio 80 o 90 años, mientras que la genética está quizás más relacionada con las longevidades extremas, lo que se denominan centenarios o supercentenarios, aquellos que incluso rebasan los 110 años de edad. Parece que en esos casos sí que hay un componente genético determinante y, de hecho, pues un poco como este caso de esta familia, va por familias y va por zonas geográficas. Todos conocemos pues esas familias en las que es habitual que sus miembros pues lleguen a rebasar los 90 o alcancen los 100 años o los rebasen incluso. Eso nos indica que sí que hay un componente genético bastante importante en determinar esa longevidad extrema, pero sin duda los hábitos de vida, la alimentación en gran medida, esta estabilidad emocional que comentabais, bueno, toda una serie de factores que al final inciden en el bienestar de físico de la persona y emocional y que contribuyen pues a una mayor longevidad promedio.
Es decir, todo influye, pero cuando hablamos de un gen muy determinante, hablamos ya de, yo no sé si se califica o lo he visto calificarse en alguna información recientemente como gen Matusalén. Ahí sí es determinante, es decir, el gen de los ultracentenarios, los que van más allá de los 100 años, ¿no? Eso sí, bueno, es determinante.
Sí, se sabe que hay un componente genético muy importante para determinar esas longevidades extremas, pero desconocemos realmente la existencia desde luego seguro que no de un único gen.
Ya.
Y estas referencias a los genes Matusalén, bueno, son más términos periodísticos que términos científicos. Sí que es cierto que en los últimos años se han hecho unos grandes esfuerzos por intentar mapear genéticamente qué determinantes genéticos son los que están detrás de esas longevidades extremas. Estudios que siempre han estado envueltos un poco en polémica, porque es muy difícil realmente establecer qué, no realmente no genes, sino qué características genéticas, qué secuencias, qué regiones pueden estar detrás de esa longevidad extrema. Y ha habido algunas propuestas de combinaciones. Claro, estamos hablando de un proceso muy complejo, el del envejecimiento. Es difícil pensar e imaginar que un único gen va a determinar algo tan complejo como el envejecimiento. Realmente se suelen hablar de combinaciones pues de 20, 30, 70 genes o regiones genéticas, de nuevo, no únicamente aquellas zonas del genoma que van a dar lugar a un producto concreto, sino que lo que se intenta es hacer un mapeo, una especie de buscar qué características comunes tienen esos genomas que pertenecen a personas que han superado los 100 años o los 110 años. Y hasta el momento no hemos conseguido realmente dar con una combinación clave que nos permita predecir con bastante precisión y exactitud qué personas van a poder vivir más allá de los 100 años.
Claro, Manuel, no sé yo si la ciencia sospecha o tiene alguna idea de que haya un límite máximo de longevidad, si cada especie tiene un límite genéticamente determinado y que podemos optar a llegar a ese y por muy bien que hagamos la vida y mucha buena dieta que tengamos, no lo podremos superar.
Pues ese es un asunto también bastante polémico. La realidad es que, analizando retrospectivamente los datos que tenemos de las poblaciones humanas, sin duda hemos conseguido aumentar de una manera espectacular la longevidad media, es decir, el promedio que una persona puede esperar llegar a vivir perteneciendo a una cierta población en un cierto área, teniendo unas condiciones de vida normales. Pero la longevidad máxima es un asunto un poco más polémico, porque mientras que la longevidad promedio se ha más que duplicado en 100 años, la longevidad máxima ha ido también creciendo de manera paulatina. Hemos ido asistiendo a cada vez más un mayor número de personas que superan los 100 años, pero hay quienes postulan que realmente tenemos un límite biológico de la especie, que está marcado por esas condiciones genéticas propias de la especie, que vendrían a ser para los humanos alrededor de los 120 años, y hay otra gente que asegura que no, que todavía estamos por ver cuál es el límite de la longevidad máxima humana, y que probablemente podamos asistir a individuos que superan esos límites.
En cualquier caso, todo esto la verdad es que es apasionante, y de momento, como no sabemos, y por lo que nos cuenta además todavía están estudiando la posibilidad de que exista, ¿no?, ese gen de los centenarios, los demás vamos a contar con el hecho de que a lo mejor no lo tenemos, y lo que tenemos que hacer desde luego es cuidarnos, tener un buen estilo de vida, ¿verdad? Y seguramente viviremos mucho más y mejor. Manuel Collado, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En cualquier caso, fíjate, hablando de la edad, hace no mucho tuve la suerte de charlar aquí en la tarde con esta mujer que desde luego nadie hubiera dicho que tenía ya 80 años. La entrevisté justo el 15 de julio pasado. La estaba felicitando por ser la ganadora del premio al Inventor Europeo 2019 por su trayectoria en la secuenciación del ADN. Te hablo de la bioquímica Margarita Salas, discípula de Severo Ochoa y presidenta de su patronato. Hoy hemos conocido la triste noticia de que ha fallecido a los 80 años. Cuando hablaba con ella, la verdad es que me recordaba, bueno, hablábamos de muchas cosas, ¿no?, de sus inicios, de su relación con Severo Ochoa, de cómo se fue a Estados Unidos, de cómo la apoyó tantísimo su marido también en su carrera. Pero hablábamos también de discriminación, ¿no?, y me dijo una cosa que desde luego da y mucho que pensar. Dice que ella al principio de su carrera fue discriminada por ser mujer, y al final de su carrera había vuelto a ser discriminada, y en este caso por la edad.
En la actualidad los mayores no se nos mira con demasiados buenos ojos, pero bueno, afortunadamente yo, bueno, a los 70 años me jubilaron, pero yo pertenezco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ahí es la figura de profesora ad honorem, y a mí me han nombrado profesora ad honorem y puedo seguir trabajando.
Vamos, que sigue metida en el laboratorio.
Pues sí.
Con la bata blanca, como toda la vida.
Siempre.
Y mira, yo creo que murió un poco como quería, con esa bata blanca, porque hasta hace bien poco seguía pasando por su laboratorio. Jorge, ¿qué podemos destacar de la figura de Margarita Salas?
Bueno, Margarita Salas es, yo creo, que una de las cuatro o cinco mentes más brillantes que ha tenido el siglo XX en nuestro país, sin lugar a dudas. Y está, pues, al nivel de nombres que han tenido la suerte de tener un premio Nobel, como Severo Ochoa, y que ella posiblemente a lo mejor también podría haber merecido si sus líneas de investigaciones se hubiesen desarrollado un poquito más en alguna dirección, en algún laboratorio, ¿no? Bueno, ella, fíjate, es una pionera de la bioquímica, de la biología molecular. En el año 1963, solamente hacía apenas 10 años que se había empezado a utilizar la palabra gen tal como hoy la conocemos, y ella ya estaba investigando con ellos. Se fue a Estados Unidos con su marido, trabajó junto con Severo Ochoa y trajo algunos de los tesoros científicos de los que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas están más satisfechos, ¿eh? Se trajo una patente que ha sido la que más dinero le ha dado al CSIC en toda la historia.
Bueno, pues hoy queremos recordar su figura. La verdad es que fue una charla entrañable. Una mujer que no quiso dejar el laboratorio, estuvo yendo hasta el final, Jorge. Bueno, pues era lo que decía, ¿no? No quería sentirse discriminada por ser mayor, ¿no? Y quería seguir trabajando.
Ella bajaba al laboratorio prácticamente todos los días, hasta hace muy poquito. Y seguía investigando en esa polimerasa, esa patente que ella había desarrollado y que todos los laboratorios del mundo han utilizado desde que ella lo inventó. Los laboratorios forenses, los médicos que investigan con células cancerosas, los arqueólogos que descubren ADN antiguo en los huesos de un yacimiento arqueológico, todos en alguna medida han utilizado parte de las herramientas que ella descubrió, que ella inventó hace unos cuantos años y que se han universalizado.
Una cosa muy muy breve, Jorge. Hemos estado hablando antes de que en el diccionario de la Real Academia Española se han incluido y hemos conocido los nuevos términos y nos ha llamado la atención que se ha cambiado la acepción de la palabra homeopatía, que durante muchos años ha sido un sistema curativo. Durante 167 años aparecía así en la RAE y se ha decidido eliminar esa capacidad de curar que venía en el término y a partir de ahora la homeopatía se va a quedar simplemente en práctica. Ahora se define como práctica que consiste en administrar a alguien en dosis mínimas las mismas sustancias que en mayores cantidades producirán supuestamente en la persona sana síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir simplemente. ¿Te parece bien?
Bueno, me parece bien que se quite la palabra curar. No me parece bien que aparezca eso de producirían supuestamente. Yo creo que ahí la RAE se ha puesto la bata de médico, que no debería ponerse, son académicos. Estaría bien que dejen simplemente que para algunas personas o algunas sociedades o algunos estamentos, pseudocientíficos o no, consideran que son curativos. Yo considero que no, pero creo que la RAE no debería haber entrado ahí. Soy muy contrario a la homeopatía, pero también soy poco contrario a que el lenguaje regule tanto la actividad de los seres humanos. No, no lo sé. No, no estoy muy contento, la verdad.
Jorge, gracias.
Venga, ha sido un placer, como
Buenas
siempre.
Buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal, Pilar Cisneros? ¿Cómo vas?
Bien, bien, bien. Y mejor contigo que vamos a la Mutua, ¿no? Para
estar
más seguros.
Claro, fíjate qué noticia más estupenda hoy, el no tener multas. Pero, amigo, no tienes multas, sonríes y se te queda enseguida la cara así congelada porque no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche, eso es desconcertante. Entonces, lo lógico es mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
¿Me vais a repasar todas las canciones con nombre esta tarde? Lo digo porque hay una canción para Pilar, si queréis, ¿no? Bueno, hablamos de nombres y de cuando cambias los nombres. De eso queremos hablar contigo esta tarde con los oyentes. Si eres de los que habitualmente le cambian los nombres a las personas, si cuando te presentan a alguien, pues no sé si porque no prestas atención enseguida ya no sabes cómo se llama, y esto te ha generado, oye, situaciones incómodas.
Sí, vergüenza.
También, por cierto,
vergüenza.
También hay una canción de ABBA que se llama Fernando, ¿no?
Sí. Ah, sí, Fernando.
Lo digo porque, claro.
Tú imagínate que estás horas hablando con alguien interesantísimo a quien acabas de conocer.
Lo pronuncian, no lo pronuncian en español.
Bueno, lo pronuncian o lo tienen que pronunciar en ese idioma.
Claro. Claro. Bueno, te he interrumpido, Rosa.
Bueno, que estás hablando con una persona que te acaban de conocer, llega otro amigo, se lo quieres presentar y horror, te quedas en blanco porque no recuerdas cómo se llama. Claro. Esto con una persona, cuando tienes que lidiar con muchos más, pues imagínate el lío. Vamos, que yo entiendo la preocupación de este padre, mira.
Yo lo de los nombres lo llevo fatal. Para aprenderme un nombre, bueno, me cuesta Dios de ayuda. Y ahora, pues hemos empezado a jugar el hijo en un equipo nuevo. Claro, imagínate aprenderte 18 nombres de 18 jugadores con sus 18 madres y sus 18 padres. Así que hay un cacao ahí que vamos, que es que no me aclaro. Ahora estoy intentando a ver si me aprendo los nombres de los jugadores para así relacionarlos con el padre o la madre. Y así yo creo que de aquí a final de temporada me iré aprendiendo los nombres, pero es que ahora estoy totalmente perdido con tanto nombre.
Entre paciencia, paciencia. No.
Y sus padres y sus madres, pues esto es un caos.
Es un caos.
El estrés es muy malo para esto. Hay que relajarse y entre tanto, ¡ale, chaval! Va, el chaval cómo corre.
Chaval. Y a ¿cómo todos, juega? A todo, a cada uno.
Qué buen y cuando ves al padre, qué buen chaval.
Qué buen chaval tienes, sí, ¿verdad? Qué bueno es el chaval, ¿eh? El chaval.
Por ejemplo, cuando alguien ha tenido un niño y no sabe si es niño o niña, dice, oye, ¿qué tal la criatura?
La criatura, mira, pero eso está muy bien.
Hay que ir haciendo ese truquillo.
Porque además sabes que te lo han dicho, pero claro, no te acuerdas.
No, si es niño o niña.
No, hay que preguntar. Tú ya tienes que saber. Si sabes, tienes que saber hasta que la niña se llama, no sé...
Pero eso de la criatura
se llama
está muy
Lolita,
bien.
Sí, sí, y entonces tú, o sea, y tú, ¿qué tal la criatura?
Muy bien. Oye, estaba tardando en llegar, pero ya está aquí. La peor de las equivocaciones.
Yo tengo un problema con el tema de los nombres. Confundo a todos. A mis hermanos, tengo tres, los confundo uno con otro. A mis amigos, lo mismo. Pero la peor confusión fue el otro día con mi novia, que le llamé por el nombre de mi exnovia.
¡Puah!
Como puedes imaginar, se desataron los siete males, las siete plagas. Se abrieron las tierras y empezaron a caer rayos y centellas del cielo. Hay confusiones que no tienen perdón.
Buenísima la descripción.
Todo se desencadenó. Porque, claro, porque puede ser que se confunda de nombre. Pero claro, si no hay antecedente, o sea, claro, si no responde a un significante, ¿no? Pero claro, es que existía, es que era la anterior novia.
Exactamente, qué buena descripción, la verdad es que sí. Bueno, y luego hermanas, dice yo, mira, soy Sara, mi hermana Clara, la cantidad de veces que nos cambian el nombre. De hecho, ya respondemos directamente aunque no acierten. Da lo mismo.
Es mejor tomárselo así. Bueno, ¿tú eres de los que cambia constantemente los nombres o tiene problemas con los nombres compuestos, como ha confesado Fernando y yo también? Bueno, pues nos escribes, arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, fíjate que solo quedan 2 días de campaña electoral. Es que estamos aquí ya a punto de ir a la urna a votar. Una campaña muy intensa, por otro lado. Ahora comentamos, desde luego, todo lo que pasa con Ana Isabel Martín y Carmen Torres.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, Expósito, ¿y si el bloque de la izquierda no suma y el de la derecha tampoco?
Herrera, ¿y si este domingo aumenta la abstención?
Oye, Fernando, ¿y si Vox se convierte en la tercera fuerza en el Congreso?
Pilar, ¿y si Sánchez no consigue sacar tanto rédito electoral con la exhumación de Franco?
Sigue este domingo con Carlos Herrera a las 8 de la tarde en COPE, el minuto a minuto de una noche electoral clave.
Con Pilar Cisneros desde el Centro de Datos.
Con el mejor análisis de Ángel Expósito.
Con Fernando de Aro desde las sedes de los partidos. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y si...
Y si...
Y si...
Y si...
Seis meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
¡Atención! Del 7 al 10 de noviembre llegan las mega ofertas de MediaMarkt.
Llévate un televisor OK de 32 pulgadas por 99 euros o uno de 40 pulgadas Full HD por 149 euros. Solo 4 días, solo en las mega ofertas de MediaMarkt.
José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, es el primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes de los 100 empresarios más creativos del mundo. Es el reconocimiento al esfuerzo de 3 generaciones de viticultores conjugando tradición e innovación. Descubre el próximo martes con Herrera en COPE la apasionante historia de Bodegas Emilio Moro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nacho, baja recepción, que te ha llegado un sobre.
¿Un sobre? ¿Para mí? Será de mi amor de verano. Ay, qué recuerdos en la playa, el sol, el día que nos detuvieron.
Ay, esto será morado.
¡Ahí va! ¡Es mucho mejor! ¡Un sobre de tujamondirecto.com!
¿Y la novia?
No, tampoco era para tanto.
984-1028, tujamondirecto.com.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sactapharma de Farmacia.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mapfre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega el afinador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle.
Vamos a tomarle el pulso a la campaña electoral. Ya nos queda muy poquito. Menos mal, ya nos queda poquito. En principio, de una campaña electoral que debería no dar paso a otra campaña electoral, porque ya sería la tomadura de pelo absoluto. Vamos a tomarle pulso a la campaña electoral con Ana Isabel Martín, que está aquí en COPE Madrid. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Y con Carmen Torres, que está en los estudios de COPE Sevilla. En Andalucía se juega mucho en esta campaña electoral. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos con la rectificación de Sánchez. Sánchez, ahora me explicaréis por qué, esta mañana ha decidido que ya no podía seguir sosteniendo la posición y que tenía que reconocer que se había equivocado, que estaba muy cansado cuando le preguntaron por lo de la fiscalía y que él en realidad es un hombre muy respetuoso con la separación de poderes. Ha pedido, o ha reconocido, más que pedir disculpas, ha reconocido el error en estos términos.
La fiscalía, el nombramiento depende del gobierno de España, efectivamente, pero es autónoma. Y tengo que decirle que la verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono.
Son muchas horas frente a un micrófono, está uno cansado y acaba confundiendo los poderes del Estado. ¿Por qué decide rectificar? ¿Y esta rectificación sirve para algo, Carmen?
Bueno, una rectificación a la manera de Pedro Sánchez, porque él no ha dicho ni ha sido un error, ni me he equivocado,
ha dicho que no
ha sido preciso.
Ya.
O sea, dice, hay que ser humilde, pero, en fin, no hemos escuchado ninguna rectificación, palabras de disculpas, en serio, ¿no? No he sido preciso y es que hago muchas entrevistas y esta campaña me tiene muy, muy saturado. Evidentemente fue un patinazo en toda regla porque le dio oxígeno a los independentistas, comprometía la situación de España, de la justicia española a la hora de reclamar la extradición de los fugados y también comprometía su propio discurso sobre la separación de poderes y la independencia judicial. Entonces fue una metedura de pata tremenda dentro de una entrevista muy desacertada en su parte, ¿eh? Estuvo grosero, estuvo...
Yo estoy escuchando de nuevo hoy la entrevista Y no tiene un pase, ¿eh?
Nada, nada, estuvo
fatal. No tiene
fatal.
Un pase, Sánchez, digo que decir por chulesco.
O sea, exacto. Pero es que Sánchez de por sí es altivo. Lo raro es cómo estaba hoy en la actitud que tenía, porque estaba totalmente irreconocible. Hablando de la humildad, es que muchas veces Sánchez es su peor enemigo. Yo creo que él buscaba un punto de inflexión en esta campaña, probablemente porque no le está yendo según lo esperado. El debate tampoco, bueno, él pasó sin pena ni gloria. Lo que no esperaba es que ese punto de inflexión iba a ser para mal, y además en campaña siempre la campaña actúa como una especie de caja de resonancia de los errores, ¿no? Siempre se magnifican, como dirían en Gran Hermano. Así que, hombre, esto desde luego le hace flaco favor, muy flaco favor. Pero es que de todas maneras Sánchez tiene una extraña querencia a presumir de su poder sobre otras instituciones del Estado, porque si os acordáis, en la anterior campaña fue protagonista también por imponer a Radio Televisión Española aquel famoso debate que le quitó por la mano a A3Media, ¿no? Y ahí se vio precisamente su mano, y ahora lo vuelve a hacer, bueno, con un tema como la Fiscalía, sabiendo además cómo es el estamento judicial, que también es muy suyo.
Y yo he visto un cambio importante en el discurso de Pedro Sánchez desde el debate.
¿En qué sentido?
Por mucho que diga el PSOE que le fue bien, yo estoy segura que los datos que tienen las encuestas demuestran que no le fue nada bien. Uno, en el sentido de la altivez, ¿no?, y la soberbia. Eso de no mirar nunca a los compañeros, ¿no?, a los interlocutores. Esa soberbia que demostró, yo creo que eso ha calado en la gente, porque mucha gente lo ve, pero lo tiene de fondo, no lo está escuchando con detenimiento. Entonces esa imagen era, yo creo, muy muy dura, ¿no? Y a partir de ahí ha endurecido su discurso hacia Vox y hacia el independentismo.
Yeah.
Hoy incluso ha llegado a decir que sí, que hay posibilidades de que Vox sea tercera fuerza política. Ha presumido de frenar la inmigración irregular, que a mí es lo que más me ha sorprendido de la entrevista que ha dado hoy, que la entrevista de hoy era como una segunda oportunidad para mejorar los errores del debate. Así lo he visto yo, ¿no? Para mostrar esa falsa humildad.
Para corregir, ¿no?
Sí, esa falsa humildad, y para responderle a Santiago Abascal todo lo que no le respondió el lunes.
Ya. Inmediatamente los demás han visto el hueco y han ido a ocuparlo. Iglesias inmediatamente ha puesto de manifiesto el poco respeto a la separación de poderes que tiene Sánchez.
Y al día siguiente se lo preguntan en Radio Nacional, dándole la oportunidad al hombre de que rectifique, dice que no. Dice, ¿pero quién controla la Fiscalía?
Bueno, está convirtiéndose ya la campaña electoral en el arte de la comedia, casi, en los monólogos. ¿Creéis que esto le hace perder votos a Sánchez? ¿Que Iglesias puede arrebatarle? Yo no sé si hay transferencia de voto PSOE-PP, podría producirse.
Yo no sé si este hecho aislado le hace perder. Desde luego no le beneficia en nada. Y creo que ellos tienen la percepción, y lo veo por lo que dice Carmen del cambio de tono y el giro hacia ese agitar el miedo otra vez a Vox, que ven que la izquierda no está movilizada, o no todo lo movilizada que debería estarlo, frente a un centro-derecha que sí lo está. Lo estamos viendo en los pronósticos del PP y también de Ciudadanos. Y eso les tiene un poquito asustados. Así que desde luego, obviamente...
¿Ves susto y nervios en el PSOE? ¿Veis susto y nervios?
Sí, 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 porque al final es que por mucho... Ya el mero hecho de que haya... de que la gente perciba que puede haber un vuelco, eso ya es un triunfo para el centro-derecha, que
figúrate,
hace seis meses...
Acuérdate de
estaba
cómo
estaba.
Sí, sí.
Y con el PP con 66 escaños y, bueno, Vox con 24, y PP y Ciudadanos disputándose el cetro, por así decirlo, de la oposición. Y ahora mira dónde están.
Es que yo, hasta el debate, cuando preguntaban si había nervios en el PSOE, yo no los veía. A mí ya no me lo transmitían. A mí me está llegando a raíz del debate. Y es fácil de constatar porque se ve en ese giro discursivo, ¿no? Y yo creo que, no sé si les resta votos, pero el Pedro Sánchez que vimos en el debate el lunes es el auténtico Pedro Sánchez.
Ya.
Yo creo que no es una cuestión discursiva, sino de ver... En fin, que se quita un poco la careta, ¿no? ¿Cuál es la verdadera persona? Frente a este debate, este discurso, esta propaganda de soy el único centrado, el único que dialoga, el único que puede llegar a acuerdos en este país, los demás son los artífices del bloqueo. Ahí vimos a un Pedro Sánchez que no ni siquiera miraba, ¿no? A los interlocutores, no escuchaba, ponía todo el rato cara de desaprobación, ¿no? De disgusto.
Por no hablar de que no respondía.
Claro, no respondía nada efectivamente sobre sus intenciones, si pretende reeditar Frankenstein o no. Entonces yo creo que eso es lo que más daño les ha hecho y lo que más les preocupa.
A mí me ha resultado muy curioso, Carmen, de la
que
entrevista.
Se desmiente él a sí mismo, ¿no?
No sé a ti, que hoy en la entrevista le reprochara a PP y Ciudadanos, a Casado y a Rivera, su cobardía por no plantar cara a la extrema derecha, como él dice, echada al monte, cuando él tuvo la ocasión el lunes de rebatir los argumentos de Santiago Abascal y no lo hizo.
Pero es más, es que le han puesto el corte en la entrevista, en La Sexta, le han hecho ese favor de ponerle el corte de Abascal hablando para que le responda ahora lo que no le respondió el lunes. Y es tremendo, ¿no? Yo eso sí que veo que denota mucho nerviosismo interno.
Bueno, y aparte que ha sido una entrevista totalmente improvisada, la prueba está en que se ha ido a los platos de La Sexta antes de que empezara el programa, la ha grabado porque después tenía un mitin en Los Alcázares.
Que no estaba en programa, vamos.
Claro, y luego se ha emitido como falso directo, pero en ningún momento estaba prevista esa entrevista de hoy.
Ha irrumpido también en campaña, me diréis con qué efecto, el sumario de la Audiencia Nacional sobre los CDRs y su vinculación a Torra. La verdad es que los datos que vamos conociendo son bastante preocupantes. Hay un hilo rojo que ya establece la conexión clara entre los CDRs, Tsunami Democratic, y las protestas en el Prat, los interrogados en la Audiencia Nacional reconocen que fabricaban explosivos y reconocen que estaban a las órdenes de Torra y reconocen que tenían el plan de ocupar el Prat para provocar la intervención del ejército. Casado ve el hueco y también empuja con esto.
Ya que hoy parece que rectifica, que apoya a la Fiscalía General del Estado para actuar contra los violentos y para actuar contra el señor Torra. Porque también hemos conocido que en las grabaciones interceptadas por la Audiencia Nacional, el señor Puigdemont estaba al mando de los planes de los CDR para atacar el Parlamento de Cataluña, para declarar la independencia.
El sumario y para recurrirse la lógica utilización, digámoslo así, claramente, por parte de la oposición, que subraya, digamos, la inacción o una pretendida inacción del Partido Socialista, ¿tendrá efectos? ¿Qué pensáis?
Bueno, yo lo primero, por empezar por lo último, hay un comunicado reciente de la Oficina de Información del Presidente de la Generalitat desvinculándose de todo, pero fíjate en qué términos Fernando se desvincula. Él pide investigar en qué condiciones se han producido la declaración de estos detenidos, como dejando entrever que ha habido algún tipo de presión, no tanto torturados, pero bueno, sí algún tipo de presión. Es verdad, lo dicen los investigadores, que las señales empiezan a apuntar hacia el Palacio de la Generalitat y a Waterloo también, pero de momento no hay nada concluyente. Lo que hay que decir es que esto es una de las piezas, porque hay, se ha levantado el secreto de sumario, pero hay una investigación mucho mayor y yo creo que va a ser importante lo que ocurra en próximas fechas, porque bueno, puede salir más en este sentido. Lo demás, no sé si son 3, 4 o incluso otras cinco piezas que siguen bajo secreto de sumario.
Pero esto desgasta, por ejemplo, Sánchez.
Sí, yo creo que sin duda, porque la oposición siempre ha estado en la misma posición, ¿no? Pablo Casado y Albert Rivera siempre han pedido que el gobierno tomara medidas en Cataluña desde que empezaron los disturbios y los altercados por la sentencia del procés. Quien se está moviendo de esa posición es el PSOE y si se mueve y cambia es por algún motivo. Quiero decir, cuando tú estás seguro de tus ideas y de tus principios y de tus valores, no titubeas, ¿no? Entonces, PP y Ciudadanos siempre han dicho lo mismo. Lo decían antes y lo dicen ahora con más razón cuando se conocen estas connivencias con la Generalitat de Cataluña en esos altercados e incluso, ¿no?, según apunta el juez, indicios de terrorismo. Pero, perdóname, Ana, un segundito. Y a mí lo que ya me parece que es definitivo es que entre en campaña Borrell.
Yeah.
Que Borrell lo tenían apartado. ¿Y por qué
estaba
lo sacan?
Estaba en
esta
mañana.
Casa, efectivamente, muy bien, como siempre. Ayer hizo un meeting que habló de conflicto étnico en Cataluña. O sea, con sus palabras gruesas, con su discurso coherente, el hecho de que saquen a Borrell. También Iceta ayer puso mensajes en redes sociales pidiendo explicaciones a Torra. Cuando tú ves que ellos cambian de discurso, que endurecen, es
síntoma
por
de
algo.
Que le hace así.
Claro.
Una última cuestión.
Yo quería decir que Obras son amores, y cuando surgió por primera vez, se detuvo a estos CDRs y se conocieron sus planes, recordemos que Ciudadanos presentó en el Parlamento de Cataluña una moción de censura contra Quim Torra. Y recordemos que el Partido Socialista de Cataluña se puso de perfil y se abstuvo.
Qué bueno es tener memoria. Un comentario sobre esto que ha dicho Abascal aquí, en la COPE.
Pero ahora mismo creo que hay más papeletas para que después del 10 de noviembre se produzca un acuerdo del tricentrito, de lo que representan el Partido Popular, Ciudadanos...
En 10 segundos, ¿está siendo eficaz la estrategia de Abascal contra el consenso progre?
Sí. Es el, yo creo que es el que está ganando la campaña electoral. No digo las elecciones, pero... Efectivamente es el nuevo, ¿no? En los debates, en la otra campaña no tuvo tantas posibilidades de lanzar su mensaje y lo están aprovechando muy bien. Vox está marcando la campaña electoral.
Yo creo que desde los dos extremos, además, porque si os fijáis, los discursos de Abascal y Iglesias van un poco parejos en el sentido de que...
Muy parejos en muchas cosas.
Claro, pero en esto de lo que se está cocinando entre Partido Socialista, Partido Popular e incluso Ciudadanos, el famoso establishment, pues van los dos por el mismo lado, ¿no? Ellos son como los outsiders, ¿no? Siempre en un lado o en otro frente a lo establecido.
Pero lo que él dice es cierto. O sea, Pablo Iglesias quiere hacer presidenta a Pedro Sánchez. Uh-huh. Rivera también lo dijo en el debate, que él no sería un problema para el bloqueo.
En su primera intervención lo dijo, además.
En su primera intervención. El PP no lo dice, pero todos sospechamos que podría llegar a un acuerdo para una abstención patriótica. Entonces, lo que él dice es cierto. Es el único de los candidatos que está completamente en contra y que va a hacer todo lo imposible porque Pedro Sánchez
cuando
no sea presidente.
Cuando tu discurso tiene verosimilitud, pues claro, es un punto a tu favor.
Claro. Análisis de Ana Isabel Martín, Carmen Torres, de esta campaña electoral a la que le queda ya muy poquito, esperemos que sea la última en mucho tiempo. Buenas tardes a las dos.
Gracias, Fernando.
Buenas tardes.
Si acabo de llegar, si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
Mira, Ana Isabel Martín, nombre compuesto, pero en este caso bien bonito, el de Ana Isabel, que se está levantando justo ahora. Lo digo porque estamos hablando de esa vez que... Bueno, esa vez no, es que la gente que se confunde con los nombres no es que lo haga una vez, normalmente le pasa a muchas. Y bueno, hablábamos también de la dificultad de los nombres compuestos. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Ah, pues sí, Pilar, eso es algo que nos pasa a todos y además con mucha frecuencia.
Yo tengo dos hijas de mis amigas, que una se llama Ayora y otra Aroa, algo así. Y entonces, como nunca sé quién es quién, pues digo qué tal está la princesa de la casa.
Claro, muy bien. No entiendo por qué... No que me pase con una persona, me ha pasado con 5 o 6 personas diferentes y me llaman David. No sé si es que los David tienen que tener una cara específica, pero
se llama
David
Iván. Me sacan. En mi casa, el que cambia de nombre a todo el mundo es mi marido. De hecho, a mi hija, que se llama Andrea, la llama Manolín.
¿Qué te parece?
Pero pobre Andrea.
Pobre Andrea.
Andrea es nombre de chico, en Italia, por ejemplo, es nombre de chico. En España se utiliza como nombre de chica. Pero pobre chica,
además,
Andrea llama a tu hija.
Es un nombre
llama
muy bonito.
Llama tú, Andrea. Muy bonito, Andrea. Tú no te llamas Manolín, tú te llamas Andrea.
¿Vas
llama
a comparar a Andrea con Manolín?
Llama a este programa, hombre.
Y la otra oyente que decía, claro, es que se llaman Aroa, decía ella, y yo, algo así. Y dicen en un momento...
Pobre criatura.
Es que también ponemos unos nombres a los niños hoy en día que eso no se puede acordar uno.
Eso tú haces como cuando eras pequeño, ¿no? Lo copias 50 veces. Airoa, Airoa, Airoa. Y al final se te queda,
sí,
¿eh?
Sí, claro. Sí.
Airoa. Y le pone una foto de la niña al lado y ya se te memoriza.
Sí. Pues sí que tienes para que hacer todas las manualidades para acordarte el nombre. Pero también pasa...
El truco de mal estudiante.
Sí, pero fíjate, también pasa si te llamas Manolo. Dime tú.
Yo tengo un amiguete y se ha empeñado en cambiarme el nombre y la verdad que ya lo ha conseguido, porque ya lo he dejado por imposible. Y cada vez que me ve, hombre, ¿qué pasa, Manolo? ¿Cómo estamos? Ahí vamos, muy bien, ¿eh? Digo, no, Manolo no, Antonio. Ah, sí, es verdad, Antonio, sí. Bueno, venga, que nos vemos, vale, adiós. Bueno. Pero es que lo veo el mes siguiente y otra vez con las mismas. Hombre, Manolo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digo, no, Manolo, ya lo he dejado por imposible.
Ya,
por
esto
imposible.
Nos da pie a otra cosa, bueno, que nos llamen los oyentes porque hay gente que tiene cara de otro nombre. O sea, es verdad que hay gente, o sea, la pregunta para el oyente, ¿vosotros creéis que hay gente que ha nacido con una cara, no sé, de Manolo o de Pepa, o esta mujer tendría que llamarse María Dolores.
Que tiene un nombre que no le pega.
Que no le pega.
No le pega.
Se llama Karina. No, pues esa mujer lo tiene en la cara. Se llama Lola, hombre.
Exactamente.
No sé si.
Sí, puede ser. Bueno, mira, es una buena opción también. Podemos abrir también esa vía con los oyentes, porque
abramos
de lo que
vías.
Se trata. Abramos muchos caminos, que es lo importante. Tendamos puentes, ¿no?
Eso, abramos procesos.
arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz. En el WhatsApp del programa, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Aunque me suban las comisiones por tercera vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bankinter puedes hacerlo sin preocupaciones, porque nosotros nos encargamos del cambio de todos tus recibos. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 1213.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Sabes a quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta de fin de semana en moto con los colegas? Correcto, a mí. Por algo será, ¿no?
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
CaixaBank. Mejor entidad de banca privada en España del año 2019.
Un premio otorgado por The Banker y BWM. Un reconocimiento a una forma diferente de hacer banca privada que no sería posible sin la confianza de nuestros clientes y el compromiso de nuestros empleados. Gracias.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
No veas lo que estoy ahorrando desde que tengo el eléctrico.
¿Qué dices? Si tampoco ahorras tanto.
Eso es porque no sabes que con el Nissan Leaf te ahorras 10.000 euros en 5 años.
Nissan Leaf, el 100% eléctrico con la tecnología más avanzada. Déjate de excusas y aprovecha ya esta oportunidad única. Nissan, innovation that excites.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en Mercura Apuestas. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.